Buenas noches tengan todos. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos de México, ya no se encuentra en custodia del gobierno federal de los Estados Unidos. Sin embargo, su fecha de liberación está programada, oiga bien, para el 27 de julio de 2056. La pregunta que nos hacemos hasta ahora es, ¿qué está pasando entonces? La Barbie fue capturada en agosto de 2010. En 2015 fue extraditado a Estados Unidos junto con varios importantes capos del narcotráfico, luego de la embarazosa y espectacular fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. En 2016 se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína, conspiración para importar cocaína y lavado de dinero. Dos años después, en 2018, fue sentenciado a 49 años y un mes en prisión federal por cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Valdés Villarreal es ciudadano estadounidense y fungía en el momento de ser detenido como lugarteniente del cártel de los capos Beltrán y Leiva. Se le responsabiliza a este hombre de traficar miles de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2006. Reitero la pregunta, ¿por qué ya no está bajo custodia en las prisiones federales de Estados Unidos? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. De inmediato presento a mis invitados en el programa de hoy. En Nueva York recibe a CNN en español el profesor Víctor M. Uribe, escritor y profesor de Historia y Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, profesor Uribe.
Gracias, Camilo, por tu invitación. Es un placer siempre estar contigo.
Y aquí en CNN Miami, en el estudio, me acompaña el señor Jim Shedd, ex agente de la DEA, retirado tras más de 30 años de servicio. Ante todo, Jim, bienvenido, buenas noches.
Gracias por invitarme.
Ayúdenos a entender esto. ¿Qué significa que la Barbie ya no esté bajo custodia federal de Estados Unidos? ¿Quiere decir que está libre, que está en la calle?
Bueno, se me había olvidado hasta que lo mencionaste, que él era ciudadano americano. Entonces, la razón, si esa noticia es verdadera, no sé. Puede estar bajo protección como testigo, ¿cómo se llama? El Witness Security, que es el programa de seguridad de los testigos. Puede ser que esté enfermo y lo soltaron por una razón humanitaria. Puede ser que lo hayan soltado por su cooperación, nivel de cooperación. No sé. Hay tantas diferentes posibilidades.
¿Y podría estar en Estados Unidos?
Si es ciudadano americano, tiene todo el derecho a quedarse aquí, sí. No lo pueden sacar.
Vaya historia, ¿no?
Sí.
Es una historia que está generando titulares en las últimas horas. Seguiremos con eso a ver qué pasa. Vamos a seguir con la Barbie más adelante. Profesor Uribe, ¿qué opinión le merece la nueva estrategia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el tema de la droga?
Camilo, la postura del presidente Petro obviamente es controversial, no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica. Y es controversial porque es muy intrépido pensar en dar un timonazo en una dirección que para algunos parece que fuera un salto al abismo. Pero es, en mi opinión, necesario probar otra estrategia frente a una situación, la guerra contra las drogas, que parece la guerra de los, no de los 100, sino de los 1000 años. Una guerra, además, que por lo que hemos visto en las últimas décadas, está perdida. De tal manera que me parece que, aún siendo controversial, aún siendo intrépida, aún pareciendo que fuera un salto al vacío, es indispensable probar nuevas estrategias frente a un problema que ha demostrado superar la capacidad hasta de los estados más poderosos, me refiero incluso a los Estados Unidos, donde el consumo es masivo y donde ya se ha implementado la legalización de drogas como la marihuana, incluso para efectos recreativos. Ya cuando entramos en el terreno, digamos, de la cocaína y de sustancias psicoactivas de otra naturaleza, los opioides y demás, pues obviamente la controversia y la complejidad de la legalización es mucho mayor, pero me parece que el mundo tiene que abrir la conversación en torno a cómo mejor tratar el asunto de las drogas, que está absolutamente fuera de control y que ha demostrado de nuevo ser enormemente persistente, de tal manera que los estados se ven superados por la capacidad militar de las mafias, por la capacidad financiera de las mafias, por la corrupción que el negocio del tráfico de narcóticos ilegales genera. Y de nuevo me parece que es un momento para empezar una conversación seria, a ver si se pueden adoptar otro tipo de políticas públicas, de tal manera que creo que Petro ha abierto una conversación que ya se había abierto en el pasado con Pepe Mujica e incluso Vicente Fox en México en el 2005, ya estaba hablando de estos temas, también los habló Juan Manuel Santos en Colombia, Ernesto Samper, un antiguo presidente de Colombia, también puso en la mesa el asunto de las drogas, y creo que nuevamente ha revivido esta conversación en un momento en que ya me parece que el mundo ve con más interés la posibilidad de abrir nuevas políticas al respecto.
Jim, usted que ha dedicado más de 30 años de su vida al combate al narcotráfico, ¿cree, como dice el presidente, el profesor Uribe, que la guerra contra las drogas está perdida, que es algo irracional, como dice el señor Petro en Colombia?
Esto nunca fue una guerra, esto fue un término político. Esto no fue una guerra, porque una guerra total hubiera sido completamente diferente.
¿Para bien o para mal?
Yo creo que para el bien, porque no hubiéramos... Si lo vemos... Yo he estado en guerra. Primero que todo, oigo esas palabras, guerra, guerra, guerra. Yo estuve en la guerra. Yo estuve en Vietnam en 1969, cuando tenía 19 años. Yo sé lo que es una guerra. Lo que ha pasado hasta ahora no es una guerra. Es simplemente ponerle una curita al cáncer. Y la curita, el cáncer es el consumo y la gratificación inmediata de los consumidores. Y ninguna sociedad, desde en ninguna parte de las Américas, ningún país, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, ha dedicado ninguna porción de la política de ningún país, incluyendo este, a la educación, tratamiento y rehabilitación.
Que es importantísimo.
Es importantísimo. Todos los políticos siempre han puesto el peso encima de los policías. Y todos los policías, estoy hablando de todos los policías,
sí,
no
sí,
a la DEA.
Entiendo.
Y los policías honestos, los policías que han hecho su trabajo, lo han hecho. Identifican organizaciones de narcotraficantes, desmantelan las organizaciones, arrestan a los miembros, confiscan las propiedades. Pero seguimos. ¿Por qué? Porque no hay una política de Estado en ningún estado en las Américas donde hay educación desde el principio, educación, tratamiento y rehabilitación. No hay.
O sea, esa curita contra el cáncer, que ya evidentemente ha hecho metástasis,
si no hay
no ha funcionado.
Si no hay consumo, no hay distribuidor. Si la gente no le gusta Cadillac, General Motors cierra la fábrica de Cadillac. El uso ilegal de drogas y el desvío al mercado ilegal, el desvío de drogas legales es grande en las Américas. El tráfico de drogas, el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos ha construido mercado en toda Latinoamérica, porque los narcotraficantes en el viejo cartel de Medellín te daban $3,000 por transportar cada kilo, vamos a decir, ellos tenían diferentes, y tú tenías que, te daban 1,000 kilos, tú tenías que entregar 1,000 kilos, ellos te pagaban por esos kilos. Después llegaron los más sabios del negocio, que son los del cartel de Cali, y empezaron a pagar con droga. Entonces los transportistas ahora tienen que abrir camino de distribución de drogas en sus respectivos países.
Vicioso.
Entonces eso ha creado un mercado más grande todavía de drogas ilegales en todos los países. Pero, la mitad de la ecuación nunca ha sido un tema en donde ninguno de los políticos hablan. Siempre, y ahora estamos oyendo, sí, yo oigo la legalización, discriminación, pero para mí ese es el refugio de los cobardes.
Vamos a hablar de eso más adelante. Si usted está de acuerdo o no con la legalización, y me gusta su opinión, o sea, la valentía con que lo está diciendo, porque usualmente en este tema se demoniza a los carteles y a los narcotraficantes, que merecen ser demonizados. ¿Pero qué pasa con Estados Unidos? De eso casi que no se habla a veces, ¿eh? Publicidad, y estamos de vuelta enseguida, ¿eh? Adelante. El presidente Petro ha calificado de irracional lo que él llama la guerra contra las drogas. Lo hizo, si mal no recuerdo, en octubre en el Pleno de las Naciones Unidas. Y ahora está proponiendo una agenda antidrogas que no esté ligada a la seguridad nacional de Colombia. Profesor Uribe, ¿es eso posible en la Colombia de hoy? ¿Un programa antidrogas que no esté ligado a la seguridad nacional del país?
Yo creo que lo que Petro está sugiriendo es que el asunto de la droga, como lo piensan muchos expertos, es un asunto de salud pública, no necesariamente un asunto como se le ha mirado hasta ahora, exclusivamente de seguridad pública. Hay aspectos que evidentemente, en el caso del tráfico ilegal de narcóticos, tocan la seguridad pública, afectan la seguridad pública, impactan la seguridad pública. Pero él quiere enfatizar que más que nada es un asunto de salud pública y debería desenfatizarse, dejar de centrarse la atención exclusivamente en los temas de seguridad pública. Yo no pienso personalmente que sea posible dejar de lado los asuntos de seguridad pública porque de una manera u otra el tráfico ilegal de narcóticos, como lo dije antes, impacta la seguridad porque genera militarización, porque genera guerras entre carteles, porque genera problemas de corrupción que también impactan la seguridad. Pero creo que sí es indispensable enfocarse prioritariamente en los asuntos de salud pública. Y estoy de acuerdo con lo que decía Jim anteriormente. Creo que hay un tema central en todo esto, que es el tema de la educación. De la educación de los jóvenes, de la educación de la comunidad en general. Pero, de nuevo, creo que lo que Petro está tratando de hacer es cambiar el énfasis y volver la conversación, una conversación no en torno a temas exclusivamente militares, policíacos, exclusivamente que tocan con crimen organizado, que obviamente es central a todo esto, pero que debería enfocarse ahora la conversación en materia de salud pública.
Jim, usted estuvo 21 años en la DEA, llegó a agente especial supervisor. ¿Cómo se llega tan alto en un mundo tan competitivo y donde me imagino que prevalece los superhéroes, no, los supermachos, no, no, los que creen ir a su aire? ¿Cómo es un agente de la DEA realmente?
No, todo se trabaja en equipo, nadie trabaja solo. Todo se trabaja en equipo. Cada escuadra éramos 10 o 12 personas con un supervisor, un segundo, y se hace el trabajo que te corresponde.
¿A qué edad entró usted en la DEA?
Ah, yo entré a los 30 y pico ya.
¿Pero
ya?
¿Cómo se entra en la DEA? Porque yo hoy ingresé en la página web y decía, oficinas de reclutamiento. Y decía, bueno, yo me imagino llegando a la ciudad de Cayalí, una oficina de reclutamiento, diciendo, yo quiero ser de la DEA porque he visto todas las series de Netflix, sí, me parecen formidables. No es así, obviamente.
No, es un proceso. Mira, yo estuve encargado de reclutamiento aquí para el estado de Florida antes de retirarme. Y es un proceso. Hay varios requerimientos. Tienes que ser mayor de 21 años. Debes tener una licenciatura de universitaria. Mientras más educación formal tengas, mejor. Si tienes una maestría, un título en abogacía, químico, pilotos, ex soldados, todo eso.
O policía.
También policías que han trabajado en narcóticos. Pero la base es, tienes que tener un nivel universitario. Tienes que tener un título universitario. Esa es una de las bases. Idiomas. Si hablas varios idiomas. Hay diferentes maneras que puedes entrar. Después es un proceso. Vamos a decir, aplicas, te llamamos a una entrevista, no una entrevista, te llamamos a todos los candidatos a una hora específica. Se les pone que vengan vestidos con traje y corbata. Y se les da unos videos. Y la razón por la cual hacemos los videos es porque enseñamos la academia, cuánto tiempo se dura, qué es lo que pasa en la academia. Pero también enseñamos cosas que han sucedido cuando los agentes están encubiertos, que es tiroteos, muertos, porque hay muchas personas que no aplican, pero no saben en realidad lo que es. Entonces los queremos... hacemos una pausa después de enseñar verdaderos casos en donde agentes encubiertos los han tratado de matar y hacemos una pausa y vemos que gente agarra sus cosas y se van.
¿Porque no pueden?
No, porque no es para ellos. Ya. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero es un proceso, tienes que aplicar, después hay una... nadie entra a la DEA si no tienes la seguridad más alta, un top secret, no sé cómo se dice en español.
Sí, tienes que tener el secreto máximo.
El secreto máximo y se averigua todo. Por lo menos a mí se tardó más de un año.
La investigación. El background, el chequear los antecedentes.
Porque hablan con tus profesores en la universidad, con tus vecinos, con tus tíos, con tu tía, con todo el mundo.
Ahora, me imagino que habrá algún número, no sé cuántos, agentes de la DEA, agentes encubiertos que algunos estarán muertos y nunca nos enteraremos de la labor que hicieron.
No somos la CIA. Eso sucede en la CIA.
Eso sucede. ¿Qué quiere decir? ¿La CIA es más críptica, es más, esconde más, es más secreta?
Mucho más secreto. Ellos tienen una pared en Langley, yo he estado en Langley, y ellos tienen una pared con unas estrellas, y esas estrellas significa cada oficial de la CIA que ha caído.
Pero ustedes no son más democráticos, ¿no? Ustedes no están libres de polvo y paja. Hay mucha crítica también con la DEA.
¿Sobre qué?
De la DEA.
Sí, pero ¿cuál es la crítica?
Que la sociedad civil se tiene la idea de que la DEA va a su aire y que hace cosas fuera del territorio de Estados Unidos como si fueran los reyes del mambo.
No, nosotros, yo estuve en Bogotá, por ejemplo. Yo trabajé en diferentes países un tiempo, pero estuve asignado a Bogotá 3 años. Y la DEA, trabajando en el exterior, hace lo que se puede hacer en conjunto con las autoridades locales. Si las autoridades locales dicen, tú no puedes hacer eso, no se hace. Si las autoridades locales dicen, tú puedes salir con nosotros a hacer cosas, ok, se puede hacer. Todo es basado en lo que se permite según las autoridades locales. Por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, nuestra asociación era con en aquella época el DAS, con el ejército, con la Policía Nacional.
¿Y si Colombia decía no? No.
Bueno, si ellos tenían un operativo y nos invitaban, podíamos participar, pero a veces no nos invitaban, ¿no?
Profesor Uribe, en agosto pasado, el académico Carlos Pérez Ricard, es un académico mexicano que acaba de publicar un libro que se llama 100 años de espías y drogas, que estoy loco por leer, dijo en el diario español El País que durante un siglo el éxito de la DEA ha sido su fracaso en México. Es una opinión muy contundente, pero alguno podría decir, bueno, se podría decir que también es el fracaso en Colombia. ¿Cómo lo ve usted? ¿O no cree que esto es así?
Pues volvemos al tema de que la lucha contra las drogas ha fracasado. No me estoy refiriendo necesariamente a la DEA, me estoy refiriendo a todas las agencias de seguridad de muchos estados, no solo Colombia, México es otro estado, y creo que se podrían enumerar docenas de países en donde las autoridades policivas, militares, han fracasado frente al poder arrollador de los carteles, porque es que estamos hablando de un negocio que es multimillonario, en que individuos han llegado a controlar fortunas del tamaño de las fortunas que hoy en día tienen grandes corporaciones, y lo han hecho a base de mercadear kilos de cocaína en unos pocos años, y al final han terminado no siendo capaces de manejar el dinero que acumulan a través de ese negocio. De tal manera que lo que creo que ha sucedido es, de nuevo, que el poder arrollador económico y militar de los carteles ha sido tal que ha superado el poder de estados completos. Los carteles han controlado tierras, han controlado rutas, han corrompido las autoridades policivas, militares, administrativas de los países donde han operado. Han generado violencia, muerte, corrupción y han demostrado, y creo que las cifras hablan por sí solas, que no son contenibles sus acciones. Es decir, hoy en día Colombia, por ejemplo, que ha puesto tantos muertos en esta historia, produce más cocaína de la que producía en los años 80 bajo Pablo Escobar. Es decir, que a pesar de que murió Pablo Escobar, capturaron a los capos del cartel de Cali, mataron a otra serie de capos muy conocidos, el mexicano, capturaron a Carlos de Rivas. Es decir, descabezaron lo que en ese momento eran los carteles más poderosos de la droga. Hoy en día, Colombia produce más cocaína de la que producía en la época de todos estos capos. Y la produce silenciosamente, porque de nuevo, muchos de estos individuos han sabido reciclar sus actividades, silenciar sus actividades, hacerlas con la discreción necesaria para poder seguir acumulando fortunas que son realmente incalculables. Entonces, la respuesta que yo te doy es un poco larga, pero es para decirte, no creo que el fracaso sea atribuible a la DEA necesariamente, o que sea atribuible a tal o cual autoridad. Creo simplemente que más que el fracaso de tal o cual autoridad es el éxito de los carteles. Los carteles han sido enormemente creativos, enormemente poderosos, enormemente sanguinarios, y se han sabido reinventar a lo largo de los años.
Le dice Fernández, está viendo el programa en Miami, dice que no es un fracaso de la DEA, es un fracaso de toda la sociedad moderna. Es su opinión. A la vuelta de publicidad, ¿qué opina un hombre que estuvo 21 años en la DEA sobre la legalización de la droga? Porque hoy al parecer todo el mundo está hablando de eso con una alegría que para algunos es digna de mejor causa. Ojo, hay opiniones y opiniones, y todas merecen ser contadas en este programa. Ya volvemos. Bueno, ¿y qué cree de la legalización de la droga un hombre como Jim Shedd, 21 años en la DEA? ¿Está usted de acuerdo o no?
Mira, hay que aceptar que la cultura dicta las leyes. La cultura en los Estados Unidos está moviéndose hacia la legalización de la marihuana. Para ahí vamos. Pero había un congresista muy amigo de la DEA que se llamaba Charlie Rangel. Y Charlie Rangel manejaba esto de la manera siguiente. Dice, ok, no es más teorías. Ya no vamos a hablar más de teorías de que está legalizado. Desde este momento está legalizado. Ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? En vez de McDonald's, ahora se llama McDroga. Entonces, yo quiero una onza de metanfetamina, una onza de fentanil, dame una onza de LSD y medio kilo de cocaína. Ah, está bien, ok, está bien. Y yo salgo de ahí y lo revendo ahora porque tiene que tener ciertas normas, mayor de 21 años. Pero yo salgo de ahí y ahora se lo vendo, tengo una red de distribución y se la vendo a menores de edad. O se la vendo a personas que no la pueden comprar. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos otra vez a hacer qué?
Pero el tráfico no sería menor, digo yo.
¿Pero por qué?
¿En menor cantidad? Porque la gente tendría más acceso legal a comprar esa porquería.
¿Cuál es de todas maneras vas a tener que tener control, vas a tener que tener leyes en contra de la distribución ilegal de drogas legales, que es lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué problema resolvemos con la legalización? No resolvemos ningún problema. Seguimos en lo mismo hasta peor, porque ahora puedes comprar lo que te da la gana, cuando te da la gana, y hacer lo que te da la gana. El problema no es la cantidad de drogas que está en la calle. El problema es el consumidor que consume la cantidad de drogas en la calle y sale mira, se calcula, depende de tú, en las Naciones Unidas, Reuters o UPI, lo que sea, entre 30.000 a 50.000 millones de dólares entran a México provenientes del narcotráfico. El presupuesto del gobierno mexicano es de 151 billones de dólares.
O sea, 151 mil millones de dólares en español. Sí, es un platón.
Y el narcotráfico que le entra es de 40 mil a 50 mil millones de dólares. Entonces, casi un tercio del presupuesto nacional mexicano se compara a lo que traen los narcotraficantes. Como dijo el profesor, organizaciones que controlan una cantidad de dinero en la calle, que conduce a la corrupción de los policías, conduce a las personas que dicen, no, yo no le digo no, yo no tengo nada que ver con la droga, pero sí le voy a decir sí al dinero que viene en la droga. Ahí entran políticos, banqueros y abogados a cambiar las leyes, a mejorar el sistema, a proteger, el banquero va a lavar el dinero. Entonces hay mucha gente que vive de eso.
Eso está pasando ahora.
Claro. Imagínate tú. Pero vamos a, no solamente estamos hablando de los Estados Unidos, vamos a hablar de los Estados Unidos, digo de México. Los Estados Unidos no le conviene. Si tenemos un problema migratorio ahora, ¿qué pasaría en México si lograríamos quitarle esos 50 mil millones de dólares de entrada a México? Una explosión social, una matanza horrible, peor que la época de Doroteo Arango, que era el nombre de Pancho Villa. Tendríamos millones en la frontera tratando de entrar. Entonces, vamos a ser realistas. Estamos hablando de dinero. Y aquellos que quieren legalizar la droga, lo que quieren es hacer legalizar el dinero que viene de la droga. Eso es lo que quieren. Pero la droga en sí está matando gente. Aquí en los Estados Unidos se mueren 80.000, 100.000 personas al año en sobredosis de la heroína o fentanil.
Entonces, la DEA dice que son 275 personas cada 24 horas mueren en este país por sobredosis.
Y nos vamos a olvidar de ellos y la familia de ellos. Entonces, volvemos a lo que dije al principio. No hay aquí en las Américas, me gustaría ver todos los políticos presidentes hacer un, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial en Europa, un plan Marshall. Todos dedicados a la educación, tratamiento y rehabilitación, reducir la demanda, porque no solamente el problema del consumo es en los Estados Unidos, el consumo es en todas las Américas.
Profesor Uribe, hay algo que se dice sobre la DEA, que lo dice Carlos Pérez Ricard en su nuevo libro, que me imagino molestará mucho a mi invitado, y quiero que usted lo comente luego de la publicidad. Minuto 37, pausa y regresamos. Hoy en camino la eterna y polémica batalla contra las drogas en el mundo entero. Profesor Uribe, dice el académico mexicano Carlos Pérez Ricard, que la política antidrogas de Estados Unidos jamás ha sido planeada, que es un conjunto de improvisaciones y que descansa en una lógica totalmente imperialista. ¿Cómo lo ve usted?
Pues, ¿qué te digo yo? Pienso que tiene que haber planes detrás de lo que hace Estados Unidos, con seguridad que hay una estrategia. Muy probablemente hay una racionalidad que acompaña todas estas actividades. Yo dudo que se trate de algo absolutamente improvisado, pero lo que sí es cierto es que independientemente de que haya planes, racionalidad y estructura en lo que se ha hecho, ha fracasado. O sea, realmente a uno le dicen que la locura es cometer los mismos errores esperando distintos resultados. Y creo que estamos en un punto en que no podemos seguirnos comportando con locura, que tenemos que probar una estrategia diferente. Y que, de nuevo, no creo que lo que haya pasado sea producto de la improvisación. No creo que lo que haya pasado sea producto de la irracionalidad. Creo que lo que ha pasado en gran medida es producto de que la capacidad de estas organizaciones criminales, el dinero que controlan, las armas que controlan, los territorios que controlan, desbordan completamente la habilidad de los estados, incluso el estado más poderoso del planeta, los Estados Unidos, para contenerlos. Entonces, no quiero entrar en el terreno de acusar de improvisado mal pensado o de irracional lo que ha hecho la DEA o lo que han hecho otras agencias de otros estados. Creo que lo que simplemente está pasando es que han sido incapaces de contener a un enemigo que es terriblemente poderoso, terriblemente poderoso.
Jim, 21 años en la DEA, siempre se habla de México, se habla de Colombia. ¿Hasta qué punto es rigurosamente cierto que Fidel Castro estaba implicado en el narcotráfico en un momento?
No. El gobierno cubano estuvo implicado hasta los codos. Ellos estaban dejaban las drogas, los aviones cargados de drogas aterrizar, descargar.
Y ustedes lo sabían perfectamente.
Sí, claro. Ahí había Mira, ya ha pasado mucho tiempo. Había un narcotraficante aquí en Los Cayos.
En Los Cayos de la Florida.
Ese señor, cuando yo era el portavoz de la DEA, le allanamos un almacén, la calle 40 y el Palmetto. Ahí es donde están todas las bodegones.
Aquí en Miami.
Y entramos al bodegón y tal, y ahí estaba lleno de drogas. Y él tenía un Volkswagen Rabbit, el blanquito.
Sí, sí.
Y empezamos a registrar, encontramos fotos de él con Fidel. Yo las he visto, ese narcotraficante con Fidel y otros señores cubanos aquí, dueños de negocios, que estaban en una reunión, en una casa de lujo con Fidel. Y ese señor se volvió testigo de Estado y él testificó que él, los testigos hablan de que estaban ahí esperando a Fidel. Fidel llegó y el narcotraficante y Fidel se fueron a la parte de atrás de la casa, en la piscina, en el área de la piscina, y hablaron. El narcotraficante, después que lo arrestamos, ya él salió de la cárcel. O sea, ya debe haber salido porque fue condenado en los 90 a 20 y pico de años. Y él nos explicó la foto. Tú lo ves, la foto del Fidel.
¿Pero qué hacía Fidel Castro? ¿Él cobraba el toll?
Fidel,
¿cobraba el peaje para que pasara?
Él protegía, mira, Fidel era, él y su gobierno, Raúl, tenemos información de Raúl haber recibido dinero de este narcotraficante.
Raúl Castro, el hermano de Fidel.
Sí, en la, ¿cómo se llama la playa? La playa, famosa playa en Cuba.
Varadero.
Tenía el traficante llegó, trajo su maletín, entró, llegó Raúl, llegó un ayudante de Raúl, le quitaron el maletín al narcotraficante, él no le entregó el maletín a Raúl, pero se lo entregó al asistente y bueno, o sea, él sabía quién estaba pagando. Eso había mucha prueba contra altos funcionarios del gobierno cubano que estuvieron directamente involucrados en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
Ya eso no estaría pasando en estos momentos.
No, eso no pasó. Él dejó de hacer eso después de la invasión de Panamá.
Ya. Publicidad y estamos de vuelta hablando de las drogas y esa eterna y complicadísima batalla contra las drogas en el mundo entero. Volvemos enseguida. Profesor Uribe, ¿cómo cree usted, como académico, como ciudadano colombiano, ¿cómo podemos quitarnos todos de encima el flagelo de los narcotraficantes, el flagelo de la droga? Más allá de lo que dicen los políticos e incluso lo que dicen ciertos periodistas, ¿eh? Que aquí nadie está a salvo. ¿Cómo cree usted?
Yo creo que hay que legalizar en forma segmentada, en forma reducida, no en una forma desbordada. Creo que hay que educar mucho, educar especialmente a los jóvenes y a sus familias acerca de lo nocivo que son las drogas, porque las drogas son muy nocivas, incluyendo la marihuana, que se ha naturalizado como una droga de consumo masivo y de uso recreativo, pero creo que hay que educar acerca de la nocividad de las drogas y creo que hay que rehabilitar a los adictos. Creo que esas tres cosas pueden ayudarnos a avanzar mucho: la legalización, la educación y la rehabilitación. Y yo diría que una cosa además adicional es la coordinación de estas tres asuntos, de la legalización, de la educación y de la rehabilitación.
¿Tiene su opinión al respecto?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Uribe, pero no se puede dejar de un lado los esfuerzos policiales en desmantelar y arrestar a estas organizaciones. Hay que hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, es la educación, tratamiento y rehabilitación. Decir la verdad sobre la droga. No es que te vas a fumar un pitillo de marihuana y te vas a volver loco. No, hay que decir la verdad. ¿Cómo es eso? La cocaína no es hecha en un laboratorio Roche. Esos son productos químicos que causan cáncer. Yo los he visto, yo he estado en los laboratorios de cocaína, yo he estado en los laboratorios de heroína en Colombia. La gente se está inyectando y metiendo un producto que causa cáncer, porque es horrible, como lo hacen con querosene, cemento, es horrible, no es una cosa que un ser humano debería estar metiéndose en tu cuerpo. Hace años estuviéramos todos aquí fumando. No, ¿verdad? Nos educaron.
De hecho,
¿verdad?
Se fumaba en televisión, es verdad.
Claro,
ya lo vemos como una aberración.
Johnny Carson fumaba.
Todo el mundo fumaba. En el hecho.
¿Pero qué? Nos educaron, nos enseñaron. ¿Y por qué no hacemos eso con el consumo de la droga, de los narcóticos que nos hacen daño? ¿Por qué los gobiernos no se han dedicado
a eso? ¿Y no es demasiado tarde para aplicar esas medidas?
Yo no creo que nunca es demasiado tarde.
Profesor Uribe, ¿es demasiado tarde para aplicar esas medidas?
Las medidas de educación. Las medidas de rehabilitación, nunca es tarde para implementarlas.
Vale.
Creo que puede ser demasiado tarde para seguir exclusivamente tratando la interdicción.
No, tiene que haber los dos. Uno tiene que continuar y el otro tiene que entrar. No hemos hecho nada, como dije al principio, para la educación y el tratamiento y rehabilitación. Y rehabilitación tiene que ser. Tenemos que darnos cuenta que muchas personas necesitan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces entrar a un centro de rehabilitación para dejar el consumo de algo ilícito y que les hace daño a su cuerpo.
Y que los estados apoyen esto, ¿eh?
Claro, eso tiene que ser una política de gobierno. Ningún político en las Américas habla de esto. En los Estados Unidos hablan de que si los inmigrantes ilegales que nos traen drogas, que si la cerca, el muro, que si esto y que el otro. Y no hablan de lo que está matando a nuestros ciudadanos.
Bueno, ahora los políticos hablan de que se han fumado un porro con una alegría. El presidente Santos estuvo en este programa y admitió que en su época de estudiante era un poco hippie, que fumaba porros y bien.
Bueno, pero todo el mundo comete errores y cometió un
ya,
error.
Pero es lo que usted
pero
dice.
Pero no está adicto a la droga.
Ya, pero lo que usted dice, se está hablando de una manera muy festinada de las drogas y no se está hablando de como dice el profesor Uribe, como ha dicho usted, que es porquería absoluta lo que entra en los organismos de cada quien.
Es más, yo veo las cosas, nos está entrando a nuestro cuerpo cosas que nos hacen daño sin nosotros poder controlar. ¿Por qué seguimos poniéndonos cosas dentro de tu cuerpo que nos hacen más daño todavía? La contaminación aérea, el agua, esto, el otro, nos hace daño.
Porque el hombre es el animal que siempre
no aprende.
Choca con la misma piedra. Profesor Uribe, muchísimas gracias por habernos recibido en Nueva York esta noche, muchas gracias.
A usted por la invitación, Camilo, un placer.
Muchas gracias, es un lujo tenerla siempre. Última pregunta, me quedan dos minutos, así que le regalo un solo minuto. Cuando usted ha estado frente a un narcotraficante, ¿cuál es el feeling, el sentimiento que ha prevalecido? ¿Desprecio, asco, compasión?
No, lo veo como una persona que yo hice mucho encubierta, yo los veía como una persona que eventualmente yo los voy a arrestar.
¿Como víctimas también?
No, porque eran los distribuidores de la droga. eran distribuidores de la droga. Yo nunca puse preso a un consumidor, siempre puse preso a los distribuidores. Y a medida que fui creciendo dentro de la agencia, estuve más involucrado en casos más grandes, transnacionales, de individuos más grandes, sobre todo cuando estuve en Bogotá. Pero no, yo no los veía con desprecio, es más, yo siempre los he tratado con dignidad y respeto cuando se les arresta. Yo me acuerdo que yo daba la señal, se arresta, me traían la droga, yo daba la señal, y yo siempre después, cuando estaban en el centro de detención dentro de la oficina, yo venía con otros agentes y le decía, mira, yo, aquí están mis credenciales, yo soy agente de la DEA, yo no soy un informante. Tú estabas lidiando con un agente de la DEA. Entonces, para aclarar que no era, que yo estaba en otra posición, ¿no? No hay ninguna razón por la cual maltratarlo.
Ha sido un placer tenerle.
Gracias por invitarme.
Ahora segunda parte seguramente. Buenas noches y a ustedes gracias por la confianza. Buenas noches, buena suerte.